SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Donald Trump apunta otra vez a España y amenaza con romper todas las relaciones comerciales por la negativa del gobierno a ceder las bases de Morón y derrota para los ataques en Irán. El presidente de los Estados Unidos dice que España es un socio terrible y que no quiere tener nada que ver con nuestro país.
Primero volvió a criticar la resistencia del gobierno a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, como han acordado el resto de los aliados de la OTAN. Luego aseguró que si él quisiera, podría utilizar las bases de Morón y Rota sin el permiso español.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Dijo, de hecho, Donald Trump que podía hacer lo que él quisiera con España, lo que fuera, incluso un embargo. Y dijo también que podrían volar hoy mismo a España de utilizar las bases y que nadie les diría nada.
A las 9 de la mañana se espera una respuesta del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ofrecerá una declaración institucional. Por lo tanto, Moncloa ya ha contestado que si Trump quiere revisar las relaciones comerciales con España, tendrá que hacerlo respetando la legalidad internacional.
Y los acuerdos con la Unión Europea, porque la política comercial son competencia única de la Comisión. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido en redes sociales a los aliados españoles para decirles que el país es mucho más que lo que él llama un mal gobierno. Advierte Feijóo de que la frivolidad del Ejecutivo tiene consecuencias y acusa a Pedro Sánchez de perjudicar los intereses de España.
El margen legal para castigar únicamente a España es reducido, pero sí podría imponer aranceles sobre las exportaciones en las que España tiene más peso. Los productos más afectados serían el aceite, el jamón o la maquinaria. Jordi Fabrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos hablando en total de un volumen de exportaciones de ventas desde España a Estados Unidos el año pasado de más de 16.000 millones de euros, una cuantía que se redujo algo más del 8%. Entre los productos que más vendemos están, en primer lugar, los que tienen que ver con los bienes de equipo, entre ellos componentes de automoción y semimanufacturas, que representan alrededor de un tercio del total de las ventas, seguido también por los productos farmacéuticos y químicos, que representan algo menos del 30%, y luego sí ya, en tercer lugar, todos los productos agroalimentarios, entre ellos aceite de oliva. El año pasado España vendió a Estados Unidos alrededor de unos 730 millones de euros de productos de aceite de oliva. También el vino representa un peso importante con cerca de 300 millones de euros. Todo esto es lo que está en juego con esta amenaza de romper las relaciones comerciales hecha ayer por Donald Trump.
A las amenazas comerciales de Trump, España ha respondido ya la Comisión Europea, que dice que garantizará los intereses europeos, los de todos.
Ocurre que esas declaraciones de Trump se produjeron en el despacho en presencia del canciller alemán, de Friedrich Merz, que en ese momento, delante de las cámaras y los micrófonos, guardó silencio. Incluso solo llegó a comentar que España tenía que gastar más en defensa. Luego ya dio explicaciones. Aseguró que él no dijo nada ante Trump porque no quería profundizar en la discusión en público, pero que no existe margen para tratar a España de forma singularmente desfavorable.
El presidente francés Emmanuel Macron se dirigió anoche a la Nación
y dice que no aprueba los ataques de Estados Unidos e Israel porque están fuera del marco del derecho internacional, aunque Macron atribuye la responsabilidad sobre todo al régimen iraní por su programa nuclear y por patrocinar a las milicias de Oriente Próximo. El primer ministro australiano también ha criticado esta madrugada los ataques en Irán.
Está empezando el miércoles, es 4 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y la madrugada deja un nuevo ataque doble de Israel. Ha vuelto a atacar simultáneamente Irán y el Líbano. A esta hora las autoridades hablan de un número indeterminado de muertos y el ejército estadounidense cifra ya en 2.000 los objetivos iraníes golpeados y en 17 los barcos hundidos. Los ataques han sido cruzados porque Irán ha vuelto a bombardear esta noche Israel. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. No hay confirmación de daños materiales, pero sí se sabe que el régimen de los ayatolás ha atacado más objetivos estadounidenses en el Golfo. De hecho, Estados Unidos ha confirmado un ataque contra su consulado en Dubái.
Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, sí. También Arabia Saudí, Kuwait y Qatar han sufrido ataques con misiles y drones iraníes esta madrugada. De hecho, el derribo de uno de ellos ha provocado la muerte de una niña kuwaití que ha sido golpeada por la metralla de los sistemas antiaéreos. Las sirenas han vuelto a sonar esta mañana también en la capital de Bahrein, mientras las embajadas estadounidenses en Riad, Kuwait y Beirut permanecen cerradas tras haber sufrido ataques iraníes.
The Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles.
El jefe del Comando Central estadounidense asegura que Irán ha lanzado hasta ahora unos 500 misiles balísticos y cerca de 2.000 drones contra objetivos en todo Oriente Medio, ataques de Irán y de sus milicias afines en represalia a los bombardeos estadounidenses e israelíes que prosiguen en Irán y también en Líbano.
Allahu Akbar.
Donde esta madrugada al menos 4 personas han muerto en una renovada ofensiva israelí que, por cierto, ha profundizado su presencia con soldados sobre el terreno en el sur de ese país del Líbano.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se desdijo anoche de sus propias justificaciones al emprender acciones militares contra Irán.
Él dejó caer que la operación se había visto precipitada por los planes de Israel, pero ahora lo niega. Culpando a la prensa, se desdice y asegura que cualquier sugerencia de que Estados Unidos se vio forzado a intervenir es falsa y que las decisiones de llevar a cabo este tipo de ataques las toma de manera soberana Donald Trump.
Entre tanto, ya son 3 los países que han enviado ayuda militar a Chipre tras el ataque iraní a una de las bases del Reino Unido en la isla. El último en hacerlo ha sido precisamente el primer ministro británico, que ha anunciado el envío de un destructor y helicópteros antidrones.
Lo ha anunciado en sus redes sociales. Francia ya ha enviado sistemas antimisiles y una fragata, y la propia Grecia ha enviado otras 2 y 4 cazas.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Reino Unido ha confirmado 2 ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Hormuz, mientras crece la preocupación por el impacto del conflicto en las economías de todo el mundo. El petróleo alcanza ya los $85 el barril y el gas natural se ha disparado. También ha sacudido las bolsas europeas y España se llevó ayer la peor parte.
El IBEX se desplomó hasta su mayor descenso en 11 meses. Para la economía española, las consecuencias se van a medir a partir de la duración del conflicto. Si persiste, el encarecimiento de la energía afectará a la inflación y lastrará el crecimiento del PIB.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí. El precio de la energía subirá si los ataques se prolongan y de eso va a depender el posible frenazo de la actividad económica. De momento, CaixaBank Research apunta a que el conflicto restará unas décimas al crecimiento de la eurozona y de España y a que hará repuntar la inflación este año, aunque sin alejarla demasiado de los objetivos. Según ese informe, de hecho, los precios retomarán la senda prevista de cara a 2027. La mayoría de expertos hablan de un impacto limitado, menor al que tuvo la crisis de Ucrania.
Veníamos de la salida de la pandemia, con una desorganización de todo el transporte marítimo y, por tanto, del comercio internacional. Estamos en una situación tal vez algo menos grave.
Raimon Torres es analista de Funcas. El país que sale mejor parado del conflicto es Estados Unidos. Según el Centro de Estudios, los precios también repuntarán allí, pero sus exportaciones de gas y de petróleo mejorarán la balanza comercial, un impulso clave para su crecimiento económico.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Esta mañana publicamos encuesta electoral en La Ser y en El País.
Según el barómetro de marzo de 40DB, Vox sigue creciendo a costa del Partido Popular. Rozan casi el 19% en intención de voto y captarían ya el 17% de las papeletas que obtuvo el PP en las últimas elecciones. Los populares, en consecuencia, caen hasta su mínimo esta legislatura, aunque se mantienen todavía por encima del 30%. El PSOE se mantiene igual respecto al mes pasado y Sumar y Podemos pierden terreno en pleno debate sobre el futuro de la izquierda.
La encuesta se pregunta precisamente por la reorganización de este espacio y por los liderazgos. El 52% de los votantes progresistas ve a Rufián como el mejor líder de una hipotética candidatura unitaria de la izquierda. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El sondeo pregunta por la valoración de 12 de los dirigentes políticos de ese espacio a la izquierda del PSOE y el resultado es claro. El portavoz republicano es el mejor posicionado para liderar una posible candidatura de unidad en las elecciones generales. A Rufián lo consideran el más idóneo el 52% de los votantes de la izquierda, desde los de Sumar o Podemos a los de H. Bildu o el BNG. Gana de calle a su inmediata competidora, la exministra Irene Montero, que no llega al 10% en valoración. El diputado catalán es además del más conocido, el que vence cuando se pregunta por los atributos. Lo ven como el más capacitado para unir a la izquierda, para movilizarla, para atraer a un electorado más amplio e incluso para gobernar España.
Todavía de la crónica política, hoy la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, se enfrenta a la primera votación de su investidura a la que llega sin los votos amarrados de Vox.
Ayer dijo que no quería incidir en sus diferencias con la extrema derecha.
Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Hoy sé que no lo tengo. Pero nadie puede negar que juntos impulsamos medidas que han funcionado. Y yo no voy a regodearme en la diferencia, sino a centrarme en lo que nos une. Hay muchas cosas en las que coincidimos. No somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros.
El grupo editor de esta casa, el Grupo Prisa, ha presentado un plan estratégico de aquí a 2029 para alcanzar los 1.120 millones en ingresos. La empresa apuesta por una mayor estabilidad e innovación para garantizar, Jordi, ese crecimiento.
Sí, 1.120 millones de euros en ingresos y un EBITDA de hasta 240 millones de euros son algunos de los objetivos de un plan hasta 2029 que el presidente de Prisa, Josep Ogurlian, dice que es ambicioso y realista.
La compañía se ha recapitalizado, se ha desapalancado y está más fuerte, y ahora afrontamos el futuro con no solamente la esperanza, pero también una visión muy clara de que nuestros negocios pues tienen bastante crecimiento.
El nuevo plan también se marca como objetivo alcanzar los 800.000 suscriptores en el país en 2029. Es el anuncio que hizo la vicepresidenta de Prisa y consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, que también destacaba el papel de la radio en ese plan.
La radio se ha adaptado mejor que nadie a lo digital porque todos llevamos siempre encima una radio en el teléfono. La radio es parte esencial del día a día de los oyentes, es hábito, es confianza y cercanía, y todavía no ha tocado techo, sigue creciendo.
Los seis pilares del plan estratégico son el valor de la confianza, la apuesta por América, la búsqueda de nuevas audiencias, la apuesta por el audiovisual y el talento, la publicidad digital y la diversificación.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Galicia está Ricardo Rodríguez, buen día.
Buen día, Ángel.
Y en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos, José Emiliano, con esa polémica en un municipio de Badajoz porque han instalado unos aseos junto a una iglesia.
Sí, con la iglesia hemos topado. Ha ocurrido en Villanueva del Fresno, donde la parroquia de la Purísima Concepción denunciaba en redes sociales la instalación de una caseta de baños portátiles para el carnaval, al considerar que dicha instalación se había producido en terreno sagrado y tachaba la misma de profanación. El párroco acompañó la queja de la iglesia con fotos de los baños y un documento del Ministerio de Hacienda del Gobierno Central con la certificación catastral. Sin embargo, el consistorio asegura que el terreno de la disputa es de naturaleza municipal y dicen que la instalación de estos aseos responden a una necesidad trasladada en reiteradas ocasiones por vecinos y vecinas, así como por la propia parroquia, ante los problemas detectados en ediciones anteriores. Todos podemos imaginar. El alcalde lamenta la polémica y pide respeto mutuo y la colaboración, dice, en beneficio de todos los vecinos.
A lo mejor esos baños que no los problemas que todos podemos pensar. Galicia, Richie, se conjura contra la miel pirata.
Sí, productores gallegos de las provincias de Lugo y Ourense han iniciado una campaña para concienciar a los consumidores de los perjuicios de comprar miel importada que llaman pirata, que es producto de mezclas y de origen falso. Un dato, Ángels, el 51% de las mieles analizadas en las fronteras españolas por parte de la Unión Europea han sido sospechosas de fraude. Se han encontrado mieles diluidas con jarabes de fructosa o que muchos casos han sido pasteurizadas, por lo que pierden sus propiedades tan beneficiosas para la salud. Bryce Álvarez es uno de sus portavoces.
O problema de onde se perde a calidad é no trasvase ou no tratamiento que a industria, a gran industria, fai dese mel, moitas veces para favorecer mezclas comerciais, para facer pasar mel que entra na Unión Europea pues, por mel que é da Unión Europea e non o é, que eleva o mel pues, a temperaturas moi altas, rompendo as cadeas de enzimas que ten o mel e, polo tanto, perde esas propiedades.
Un sector que non lo está pasando nada bien, Ángels. A esto se suma la altísima mortandad de colmenas durante los incendios del pasado verano, que ha afectado a más de la mitad de las que existen en Galicia.
Ha vuelto a los escenarios un pianista extremeño al que operaron de un tumor cerebral mientras tocaba la música de Bach.
Bueno, en este caso el pianista es andaluz, es de Sevilla, se llama José María Villegas. Va a ofrecer hoy un concierto solidario en el Gran Teatro de Cáceres a partir de las 8. El recital supone su regreso a los escenarios tras dos años de parón debido a un tumor cerebral, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. En ambas operaciones, realizadas con sedación intermedia, el músico tocó el piano durante la cirugía para que los médicos comprobaran que la intervención no afectaba sus capacidades interpretativas.
Como lo que yo tenía era en el cerebro, para no cortar ningún cable importante, te mantienen despierto mientras que te están operando Entonces, como sedación intermedia.
Bueno, una historia maravillosa. Sí. El concierto va a tener lugar aquí en Extremadura, en Cáceres, de carácter solidario, como decimos, a partir de las 8.
Y han pillado a un aspirante al MIR en Santiago copiando con gafas interactivas y con un reloj inteligente. No le faltaba de nada.
No le faltaba de nada a este estudiante de medicina que se ha sometido a las pruebas del MIR aquí en Santiago. Fue pillado con ese reloj inteligente y con unas gafas de inteligencia artificial. Le quitaron los dos artilugios y le dejaron acabar el examen. Pero, Ángels, la nota que le pusieron, un 0.
Qué menos,
efectivamente.
Richie, José Emiliano, gracias, hasta luego.
Adiós.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie.
Durante 8 capítulos y apoyado en el thriller como género, Salvador es una serie que pretende alertar sobre los peligros de la extrema derecha. Lo hace de manera inmersiva, a veces excesiva, y centrándose en lo fácil que es caer en grupos extremistas, fascistas y violentos.
Pasaste de mi culo y del de mamá porque preferías la cerveza. Y ahora te haces el bueno, recogiendo a moros y putas por la calle porque te sientes culpable. ¡A mí! Me tenías que cuidar, y no esos putos guarros.
Es cierto que la trama puede parecer algo retorcida, pero Daniel Calparsoro y sus guionistas saben lo que hacen y cuentan la historia de un médico que fue alcohólico en el pasado y que descubre que su hija, con la que ya no tiene relación, está metida en un grupo de ultrasur neofascistas y decide sacarla de allí.
Para mí, mi gran esperanza, no sé si una esperanza, es un gran deseo en realidad. Mi gran deseo es que mis generaciones participen realmente de este ejercicio y ojalá surta algún efecto. Porque creo que hay mucha gente despistada.
Por el camino vamos descubriendo cómo la extrema derecha capta adeptos entre los más vulnerables, mientras tiene contactos con jueces y policías. Es ficción, recordamos, aunque pueda parecer otra cosa. Luis Tosar, Claudia Salas o Leonor Walding están fantásticos en estos papeles, donde, por cierto, se cuela un cameo de los compañeros de Carrusel Deportivo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.